más en la cuadra y échale de comer. Los estudiantes, madre, el día del Señor, como son tan tunantes, cantan el bebé tú. Eres un borracho.
Iniciamos ya la sección Asuntos de Mayores para hablar cómo era la infancia de nuestros mayores. Evocar el pasado, extraer de él recuerdos positivos o negativos, aprender de nuestros aciertos y errores, no deja de ser un juego de salud mental siempre y cuando no nos instalemos en ese pasado. Este hecho refuerza la personalidad de cada uno de los mayores, ya que a veces se puede sentir el mayor confuso por los continuos cambios que existen tanto en la sociedad como en su entorno más inmediato. Nuestros mayores han tenido la desgracia de sufrir la guerra civil y la posguerra, el atraso, la falta de recursos y en algunos casos también el exilio. La sociedad actual no valora cuestiones que se refieren al pasado porque la consideran inútil y banal, y sí que destaca y refuerza lo superficial, lo efímero y el presente. Esta tarde tendremos oportunidad de dialogar con nuestros colaboradores y colaboradoras y una aportación de una de nuestras colaboradoras de otra sección que pertenece a una cultura distinta, aunque sea más joven que el resto de compañeros de Asuntos de Mayores, pero nos va a informar sobre cómo era esa infancia de sus padres, inclusive también de ella misma en Argelia. El hecho de que las respuestas de los mayores en diferentes culturas sean semejantes en cuanto a sentimientos y en muchos pensamientos nos indica que lo que intentan muchas veces es adoctrinarnos para que destaquemos entre nosotros no lo que nos une, sino lo que nos diferencia. Esta tarde tenemos con nosotros a Eusebio Bolaños. Buenas tardes, Eusebio.
Hola, muy buenas tardes.
Pepe Martínez, bienvenido.
Bienvenido, buenas tardes.
Amparo Cans, ¿qué tal? Y Uri Asili.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estamos en un programa, evidentemente, radiofónico. Yo voy a introducir una pregunta que más se asemeja a una cuestión de psicología y no de un medio de comunicación. Cuando pensáis en vuestro pasado, en la infancia vuestra, ¿qué es lo que primero sentís y pensáis?
La recuerdo muy feliz. Los abuelos y los padres vivían juntos. Una familia más numerosa que ahora, que suele ser pues incluso de dos personas o tres. Y mi abuela era el centro de la casa. No era mi madre, era mi abuela la que guisaba, la que llevaba a la casa. Y era una persona tan amable que nos hacía amable la vida. Todos, una vida muy feliz. A pesar de que teníamos pocas cosas de todo, pero las personas jovencitas no lo notamos, que nos faltan cosas.
Pues yo, en mi niñez, lo pasé bastante mal, porque realmente pues éramos una familia muy numerosa, y yo nací en el 33, a los 3 años comienza la guerra civil, cuando terminó tenía 6 años, mi pueblo estaba entre dos fuegos, y lo mismo bombardeaban unos que otros, o sea que lo pasamos muy mal. Yo recuerdo que cuando sonaba la sirena pues teníamos que ir corriendo a los refugios, y en una ocasión yo me libré de puro milagro. Las chicas que me acompañaban, que eran unas chicas, dos hermanas solteras que estaban con nuestra familia, no oí la sirena y ella me cogió en una covacha que había, me puso ella al fondo, ella se puso delante y la metralla estaba a 2 dedos de donde estábamos nosotros. Después de la posguerra pasamos bastantes necesidades y bastante calamidades. Recuerdo que íbamos a la escuela primaria, no había coeducación, sino que había para los pequeños y para los mayores en distintos lugares. En pequeños había un aula para chicos y otra para chicas, separados. Ahora creo sí que salíamos juntos. Y cuando pasaba ya de los pequeños a los mayores, sucedía igual. una aula para chicos y otra para chicas. El juego es algo elemental en la vida de los niños. Pues jugábamos al fútbol, a la pelota, a los burros, a las canicas y todas esas cosas.
Uri, en tu caso, ¿tus padres cómo vivía tu familia?
Por mi madre ha vivido bien y feliz. Sus padres tienen bastante dinero. Mi padre ha vivido muy mal. Antes Argelia, estaba Argelia francesa. En el plano de educación, los argelinos, como mi padre, no han estudiado, porque es prohibido a los argelinos de estudiar. Solamente la gente que tiene dinero, la gente más ricos, hasta el final del primaria, no nada más. La gente que tiene más dinero se van fuera. Los argelinos solamente estudian el Corán. La gente aprovechando de estudiar a través del Corán. Mi padre ha pasado muy mal, como el resto de los argelinos, condiciones de pobreza.
¿Se vio?
Lo que me ha gustado lo que ha dicho Amparo, es que tenían pocas cosas de todo. Eso es una autenticidad. No había tanta abundancia en juguetes, porque estamos hablando de infancia, en la infancia era los juguetes. Los juguetes no los hacíamos como buenamente podíamos. De una chapa de una botella, pues con eso jugábamos a las chapas, y con un cacho de madera hacíamos el fincón. El tema del colegio, pues era más el ir a ver a tus amigos, a ver si le cambiabas los cromos. Me ha tocado no vivir la hambruna de una guerra y una posguerra. A mi padre, que gracias a Dios lo tengo, y además está muy bien porque practica mucho ejercicio, al igual que mi madre. Hablan de su infancia, me cuentan, de un sapito, de un animalillo, pues con ellos se jugaban o se reían o le hacían una perrería. Y porque los niños siempre están más centrados en los juegos que no en la realidad. La realidad sería un prisma desde la mentalidad de hoy y pensando siempre, pues esto no está bien. Pues ciertamente no está bien, pero la infancia creo que es otra cosa.
Yo recuerdo, por ejemplo, que todavía un plato de arroz cada día y una naranja para comer, no como ahora que los niños de quieres pasta, quieres pizza, quieres pollo. Entonces, o tenías el arroz ese y te lo comías, o no te comías nada más. Pero yo no lo recuerdo como una tragedia. Yo en mi infancia yo lo recuerdo las cosas buenas que había, los amigos, mi familia y todo.
Es que es una realidad, no hacíamos con nada. Lo que sabíamos y entendíamos era que no había nada, y lo que había pues se repartía entre los miembros de la familia. Los padres se preocupaban en las maneras que su inteligencia de aquel momento y sus posibilidades, porque en el fondo es que no había nada.
Claro.
Nos teníamos que adaptar a esa circunstancia, y como nacimos sin nada,
no lo echábamos de menos.
Exactamente.
Porque si yo me comía un trozo de pan para cenar con patatas fritas y media longaniza, tú también tenías lo mismo y el otro también tenía lo mismo. O sea que no era decir, uy, pues como ahora que este coche, que este tiene Mercedes y yo solo tengo. Pero entonces todos teníamos el trozo de pan con patatas fritas, o un poquito de tomate o lo que fuera.
¿Qué sueños teníais cuando erais pequeños en vuestra infancia? ¿Qué deseabais realizar?
Yo nada.
¿Cómo veíais a las personas mayores?
Yo no me acuerdo de desear nada, ni pensar cuando sea mayor será tal cosa, ni... Yo lo que encuentro es que todo ha adelantado más, incluso más para las mujeres que para los hombres, en general la vida. Porque antiguamente, pues yo me acuerdo que mi abuela, para hacer una taza de café por la tarde, bueno, mi abuela era muy optimista, le llamaba café, era malta. Era una tragedia, porque había que encender el fuego. Y ahora, pues viene una amiga a casa y dice, ¿qué es café? Sí, viene otro y dice, ¿qué es café? Sí. O sea que tenemos las lavadoras, tenemos el lavaplatos. O sea que dentro de la casa, para el ama de casa, o para el hombre que se ocupe también de la casa, hay un vuelco la vida desde mi abuela. A mí, una maravilla. Porque mi abuela se tenía que lavar o buscar una señora que lavara, pues yo pongo la lavadora, aprieto un dedito. Pero bueno, entonces no lo echábamos de menos porque no existía.
Nosotros éramos familia numerosa. Hemos sido 9 hermanos. Entonces, en realidad, el pan de los pobres, que en aquella época se decía, pues era la patata. La patata era el alimento fundamental. Echaba de menos que muchos chicos de mi misma edad pues vivían mucho mejor que yo. Siempre se dice aquello que no se tiene. Yo deseaba vivir mejor, económicamente y en otros aspectos, pero sobre todo económicamente, mi familia concretamente lo pasó muy mal. Recuerdo que cuando salíamos al recreo, tenía una tía que económicamente estaba mucho mejor, pues yo iba allí por la mañana, me preparaba mi bocadillo. Varios compañeros hacían lo mismo, porque todas las familias no eran igual. Aquel chico pues iba a casa de su tía y le daba también su bocadillo. Un día dice, voy a probar yo cómo reacciona mi sobrino. Total, que el chico llega a esa casa de su tía y no le da el bocadillo. Estaba barriendo, sigue barriendo, sigue barriendo. Y el chiquillo espera que te espera y en vista que no le da el bocadillo, dice, tía, dice, hijo mío, Yo no pido, pero si me dan, tomo. O sea, que nosotros viviendo más pobres, siendo los hermanos muy unidos, siempre hemos estado muy unidos los hermanos y lo estamos actualmente. Vivimos 7 hermanos todavía. Recuerdo que mi abuela, Antonina, tenía 3 hijos. Uno de los hijos estaba casado con una señora viuda que había tenido ya un hijo. No tuvieron más familia. El otro hijo tenía 2 hijos y una hija. Y nosotros, que éramos a esos 7, pues nacieron 2 o 3 más. Entonces, mi abuela, es curioso, cuando iba, era lo que se dice el viejo o la vieja golondrina, que iba un mes a casa de un hijo, otro mes a casa, iba cambiando pues, a los 3 hijos. Cuando más contenta y alegre iba aquella mujer, era cuando venía a nuestra casa. ¿Por qué? Porque encontraba todos los nietos ahí, abuelita para aquí, abuelita para allá, tenía el cariño.
¿Julia?
Sí. Mi padre, su deseo, luchando contra la pobreza, porque yo trabajaba como camarero con los franceses, ha cogido la cultura francesa y su deseo para casarse y vivir muy feliz y bien, con condiciones bien. Tiene una empresa de construcción y hemos cogido la cultura francesa sin olvidarnos nuestra religión musulmana. A la época de la colonización francesa es prohibido de estudiar para los argelinos, es la política de las autoridades francesas. Somos una familia numerosa y todos tenemos títulos universitarios. Es el deseo de mi padre. Yo, por ejemplo, no quiero ser farmacéutica, pero mi padre no tiene que ser farmacéutica porque siempre ver a los farmacéuticos franceses en nuestros países. Yo quería otra cosa, pero mi padre no tiene que ser farmacéutica.
Así. Otra cuestión que os quiero preguntar, en la posguerra había dos elementos muy presentes, que era la dictadura franquista y la religión católica. ¿Cómo vivisteis ambos campos, ambas situaciones? ¿Tenéis algunos recuerdos?
Yo en mi infancia recuerdo ir al colegio y formar y cantar el carasol. En el fondo, como también era lo normal, bien, pues estupendo. Y el tema de religión era un poco más, digamos, severo, ¿no? La religión católica estaba presente en lo que era el colegio y era obligatorio ir a misa, el propio cura hasta te pasaba lista. Era una manera de verte con todo el resto del pueblo y pues estabas ahí y de ahí luego ya te ibas a jugar a la pelota, a la petanca, lo que fuera. No viví la posguerra, no viví esa hambruna, no viví esa miseria. Me crié en Barcelona, que fue una de las zonas más castigadas. Mi familia es inmigrante de interior, somos leoneses y vamos a trabajar y trabajar y trabajar y estaba mal visto el que bebía porque era borracho y también estaba mal visto el que no trabajaba porque era un vago, ¿eh? Y ahora esos conceptos han cambiado un poco, que seguramente es también que hayan cambiado. Nos ha tocado en un país que era católico, bajo ese prisma o esas consignas yo me he criado.
Todo el mes de mayo rezábamos el rosario todos los días y luego el último día cantábamos los gozos. Todo eso a mí no me parecía que era religión, sino que era una fiesta. No lo pensaba en realidad. Yo íbamos todos los días a robar flores para la Virgen. Supongo que la Virgen nos lo perdonaba. Y teníamos un altar en la clase. Bueno, eso contribuía a la fiesta. En mi casa no éramos del caudillo. Y me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar, mi padre dijo, no. La chica que no empieza a estudiar porque el caballo se va este año.
Pero no nos dejaban ir a las manifestaciones, ¿eh? Los padres.
Que este año se va el caballo y no le va a servir. Y al año siguiente mi padre volvió a decir, no, que no empiece a estudiar porque el caballo se va a mi madre. Y dijo, ya se acabó. O sea que yo empecé a estudiar y acabé y me dio tiempo a todo. Pero en aquel tiempo la política a nivel de niños... Pero no la vivía.
No existía,
porque estaba eso, claro, y no había que opinar tampoco. Los padres opinaban dentro de la casa. Cuando hay una cosa sola no puedes elegir. Te guste o no te guste, está ahí.
No cabe duda que desde el punto de vista político, pues lo que dicen mis compañeros Seve y Amparo, el pensamiento diría que estaba unificado, porque no había libertad política, no había partidos políticos, no había libertad sindical, el sindicato era vertical, estatal y único, y no había, por tanto, pluralismo de ningún tipo. En el aspecto político y en el aspecto religioso, pues tampoco había libertad religiosa. O sea que la única religión oficial era la religión católica, que es la que se enseñaba y las escuelas, en los colegios y con actividades, pues como han dicho, de llegaba el mes de María, pues había que celebrar el mes de María con flores, con poesías que recitábamos, con cantos. Y era la vida. A los 10 años yo nazco en el 33 y a los 43 muere mi padre. Entonces nos queda, mi madre pobrecilla se queda con 9 hijos, 4 más pequeños que yo. Yo estaba en el medio, 4 mayores y 4 menores. Mi madre, ¿qué tuvo que hacer? Pues realmente en el 43 estoy hablando. pues nos tuvo que llevar a los colegios de huérfano. A mi hermano más pequeño, que me seguía a mí y a mí, a un colegio, entre el San Nicolás de Bari, regentado por los terciarios capuchinos del obispo Luis Amigó, obispo de Segorbe que fue. Y a mi hermana, que era mayor que yo, la llevó al colegio de los Sagrados Corazones de Jesús, también a Teruel. Allí recibimos una educación entre luces, muchas luces y también sombras, porque había bastante rigidez, la disciplina era muy severa, muy dura, había que asumir todo aquello y afrontarlo. Pero yo tuve la gracia de que tenía bastante capacidad, bastantes actitudes y me favorecieron mucho hasta llegar a estudios universitarios. Y todo lo debo a ellos, que estoy muy agradecido.
Otra cuestión que os quiero preguntar, cuando se trata de infancia de niños, hay dos elementos fundamentales. Uno ya lo habéis comentado anteriormente, que eran los juegos. El otro puede ser la fiesta. ¿Qué fiesta era la que más os gustaba de las que se celebraban durante todo el año? ¿Cuáles eran vuestras preferidas? ¿Cómo se hacía esa fiesta?
En Argelia, un país musulmán, un país árabe, las fiestas que tenemos, fiestas religiosas. Solamente eso, las autoridades francesas no han tocado la religión musulmana. Han dejado los argelinos practicar su religión libre. Había dos fiestas, solamente dos fiestas en el año, fiestas religiosas.
En mi infancia lo que recuerdo eran los Reyes Magos. ¿Para qué vamos a tonterías?
La Navidad.
Pero no, como fiesta, los Reyes Magos, porque yo no sabía si existía Dios, yo no sabía que venían los Reyes Magos, que te traían las cosas. Salías al pueblo, te subías a la montaña arriba a ver, porque claro, como venían con antorchitas, y entonces les veías desde lejos, ah, ya vienen los Reyes, lo avisabas, tal, y todo, Dios estaba esperando ahí los Reyes Magos, que en el fondo eran los regalos de tu hermano mayor, el año anterior.
Sí, yo la Navidad, porque así fiestas de cumpleaños y todo eso, como ahora hay para los niños y todo eso, pues la verdad es que poca cosa había. Y la Navidad sí, porque mis padres, sobre todo mi madre, tenía una ilusión loca por la Navidad. Y dos meses antes ya estaba pensando lo que iba a guisar, lo que iban a hacer. Entonces la Navidad y los Reyes, que yo recuerdo, era la única fiesta así extraordinaria de todo el año.
Sí, yo creo que también que la fiesta que más alegremente se celebraba la fiesta de Navidad como fiesta familiar, dentro de los pocos recursos que había, pues había siempre, había unas excepciones, claro, el pollo de corral, ¿no? El pollo de granja como ahora. Los Reyes, que aunque los Reyes venían, Eusebio dice que ya tenía regalo. En nuestra época, nosotros los Reyes no existían, no teníamos regalo. Los juguetes que teníamos eran muñecas que se hacían de trapo y cosas así. Y nosotros, desde todo el trompo, las chapas, Peter Flauta y los cromos que cambiábamos, Roberto Alcázar y Pedrín, los tebeos de aquello, y cosas así. También en el colegio de San Nicolás tuvimos una fiesta, que era cuando llegaba la feria en Teruel, y nos llevaban a los chicos del colegio, nos llevaban a ver corridas de toros y a charlotadas y todo. Eso sí que lo recuerdo. Y a mí ya empezaron a gustarme mucho los toros. Ahora ya no me gusta tanto.
¿Y en tu casa qué fiestas habían?
Estas solamente religiosas. Tenemos en el mes de Ramadán durante 30 días. Eso, y luego celebramos una fiesta. Nos vas a comprar juguetes también, vestimos bien, casi como la Navidad. Y tenemos otra fiesta que existe en la Biblia. Es la fiesta del Cordero. Los musulmanes se van en la Meca y sacrificar los corderos también.
La Pascua.
Sí, la Pascua.
Supongo que el mundo en esa época que nos tocó de infancia nuestro sería similar. Lo que estamos todos aquí teniendo presente es que nadábamos en un exceso de no tener nada. Entonces, ¿cómo se puede, con desde la infancia, estar deseando el Ramadán, precisamente que es un ayuno? No lo entiendo. De prima de niño, creo que no se debe recordar muy bien eso.
Nosotros musulmanes tenemos reglas a respetarlas. Estas reglas hay un mes de Ramadán, durante 30 días.
Sí, porque aquí está la ayuno de la cuaresma.
Se saltaba un poquillo.
Sí, pero la persona que lo quería hacer...
No se pasaba tanto.
No comía carne.
Estaba la ley del ayuno y la abstinencia. Y la abstinencia, que no se podía comer carne, por las bulas que existía, la famosa bula, que pagabas una cuota y ya te daban permiso para comer carne.
Pero lo cual me parece una barbaridad. Yo lo que recuerdo como niño... ¡Soy una putada! ¡Soy una putada! O sea, como niño.
En castellano antiguo.
Entonces, y eso, es un mes entero...
En la religión musulmana, aparte de las 7 años o 8 años, claro, empiezan para acostumbrarlo de un día.
Claro, así, un niño pequeño no va a hacer ahí.
Se van acostumbrando progresivamente.
Sí. Yo, como soy del Carañal, tenía otras fiestas maravillosas, la Semana Santa. Que aún la tengo, porque yo cuando empiezo la Semana Santa me voy al Carañal y en toda la semana yo no aparezco en Valencia.
Y la fiesta mayor del pueblo, eso era, vamos.
Pero yo no tenía pueblo, tenía el Carañal.
El Carañal, la Semana Santa.
Y bueno, el entierro, el encuentro, el ir a llevar flores a la.
Vamos a ver si os parece un salto de 60 años. ¿Qué diferencias y similitudes tiene vuestra infancia con la infancia ahora de vuestros hijos o nietos?
Lo que para mi abuela era, se dedicaba en cuerpo y alma, no hacía otra cosa más que, si a las 10 de la mañana no había puesto la comida al fuego, ya había hecho tarde. Y ahora, mientras pones el mantel, preparas una comida, el café, el lavado de la ropa, la vajilla. O sea que era como del cielo a la tierra. Y las comidas, antes había pues lo que había, y ahora pues hasta en los sitios un poquito más bajos los niños eligen entre sus cuatro comidas como estuvieran en un restaurante. O sea que la vida, vamos, ha cambiado, sobre todo en el interior de los hogares. Bueno, ha dado un giro de
180 grados.
Sí, sí.
Sí, claro que sí.
La ropa, por ejemplo, uno tenía un suéter y una faldita y poco más. Y ahora los armarios llenos de ropa, eso siendo una clase trabajadora, de bolsos, de abrigos, de zapatos. Y antes pues tenías unos zapatos, y unos zapatos para los domingos que te duraban todo el año. Y un vestido para los domingos que no te lo podías poner entre semana, pero era un pecado mortal. Lo guardabas para fiestas y para ir a una visita. La gente de ahora lo cuentas eso y dice, pues estás contando batallitas. Porque nadie se lo cree, que solo tuvieras un suéter y que muchas veces lo tuvieras que lavar para al día siguiente poder ponértelo.
Como una cosa anecdótica pero real, que fíjate la diferencia que existe ahora en las primeras comuniones, que prácticamente hacen, además del sentido religioso, que no se intensifica mucho, lo que se vive es como una fiesta social. Y las primeras comuniones hoy día, actualmente, son como una boda casi, de banquete, regalos, convite de todo sentido, fiesta y el cambio, solamente en ese detalle. Cuando yo comulgué, recuerdo que comulgué, fíjate los trajes que llevan ahora, una cosa bueno, lujosa y ostentosa, muchas veces. Estamos en una sociedad de consumo, ese es el gran cambio que se ha dado. Pues yo comulgué cuando comulgué con pantalón cortito, con un suéter y porque me lo regalaron. Fíjese la diferencia abismal desde una realidad religiosa que la primera comunión a la actualidad.
Pues yo también, como dice Pepe, consumismo directamente. Por ejemplo, el santo de los críos o navidades, pues te los mandan los hijos, oye, vete a pedirle a los abuelos el dinero que te falta para las zapatillas esas de marca, que es que resulta que sin esas zapatillas o sin ese pantalón, pues que no vas, como si no estás en el mundo, o ya no eres nadie, es móvil, o no, el móvil ya es.
Y ahora las cámaras estas digitales, todos los niños tienen una cámara de esas.
Que quieren el móvil, que quieren las melodías, que ahora resulta que las llamadas, que si se tienen que reír o se tienen que acordar de no sé qué pariente, unas llamadas telefónicas que.
La diferencia de la infancia de mis padres y de nosotras, ellos a trabajando para nosotros vivimos bien y feliz, porque han cogido la cultura francesa. A partir de la colonización francesa, el modernismo empieza en Argelia.
Últimos comentarios al tema que nos ocupa esta tarde, ¿cómo era la infancia de nuestros mayores? ¿Qué tenéis que decir para concluir ya este coloquio?
No creo que mi abuela viviera mal, porque era una mujer muy alegre, y mi abuelo también, eran unas personas muy amables de la familia. Y
es que bajo el prisma de que uno es más rico entre menos necesite, era real.
Supongo que mis abuelos, pues si tenían algún problema económico, que supongo que tenían muchos, pues a nosotros no nos lo decían, o sea, nos ponían siempre buena cara porque eran personas muy amables.
Y no, yo creo que se vivía mejor entonces que ahora, a pesar de tanto consumo y tanta afán de riqueza, de consumir, y tienes una cosa y deseas otra, y nunca estás satisfecho y contento. Entonces, con lo poco que se tenía, yo creo que se vivía más naturalmente, más espontáneamente, más alegremente, más felizmente. Esa es mi opinión.
¿Uria?
En caso de mis padres, la infancia de ellos han vivido entre dos culturas. Una cultura francesa, que la han cogido de los franceses, y la cultura musulmana. Y nosotros han cogido esta cultura de ellos.
Gracias, Uria Sili, por tu intervención. Amparo Cans, Eusebio Bolaños, Pepe Martínez, un saludo.
Vengo del monte corriendo de cortar leña, trian, trian, laran. Para cogerla he saltado por los barrancos y peñas. Como la traigo del monte, huele a romero y tomillo. domicilio, que es un perfume campestre que me recuerda cariño. Cuando era chiquitita, tenía un novio pastor, y un día que me vio sola en el monte, y el tunante me juró amor. Ya por leña subía, y en las cabras dejaba, y entonces me decía al oído cosas que miedo me daban. Me quieren todos los mozos de mi aldea, triantrianlarán, pero yo me casaré con el que más guapo sea. Me agradará coger leña para bajarla a vender, y si me engaña con otra leña yo le daré. Y un mozo de mi aldea me dijo el otro día, si quieres te acompaño a la montaña. Yo le dije que no quería, pero él no hizo caso, vino y me acompañó, y hasta el monte no llegó, pero él muy tuno, y hasta la falda llegó. Me quieren todos los mozos de mi aldea, triantrianlarán, pero yo me casaré con el que más guapo sea. Me agradará coger leña para bajarla a vender, y si me engaña con otra leña, yo le daré.